Blog Talk Radio.
Saludos, amigas y amigos. Hoy en Sálvese Quien Pueda, Occupy Wall Street en 2009 se convertirá en Occupy the White House en el 2020. Norteamericanos y locales se juntan para promover el contagio del COVID-19 en Morovis. El FBI advierte de un plan de 36 gangas en una ciudad para atacar la policía a tiro limpio. No te muevas de ahí, que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Bienvenidos puertorriqueños, soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Nuevamente bienvenidos a otra edición de Sálvese Quien Pueda. Transmitimos todos los domingos a partir de las 9 de la noche a través de este fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda. Pueden ver los videos a través del canal de YouTube con el mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, y le pedimos que le den a la campanita de subscribe para así ampliar nuestras plataformas y llegar mucho más rápido y mucho más fácil a todos ustedes. Estamos en Twitter y estamos en Instagram bajo arroba sálvesepr y bajo las siguientes plataformas de podcast: anchor.fm/SQP. Y en las siguientes plataformas, todas bajo SQP, Sálvese Quien Pueda: Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, Overcast, puntodevistapr.com, radioacromática.com, donde vamos lunes, martes y miércoles a las 9 de la mañana, y SQP Unplugged, que es los jueves. Ese día vamos entonces viernes y sábado también a las 9 de la mañana. Estamos en Radio Public, estamos en Spotify, estamos en Tuning Radio y acabamos de añadir dos estaciones más de podcast: iHeartRadio y iVox. Un total de 13 plataformas de podcast que tienen para escoger. El nombre de este programa, Sálvese Quien Pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales en Puerto Rico, que ahora le van a insistir a usted que vote por ellos porque van a arreglarle sus problemas. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora 16 a través de estos medios electrónicos, llevando a los boricuas como ustedes el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido Rico a Puerto Rico es atacando de frente al político tramposo, al político ladrón y al político de mala entraña, y solamente eso se logra cuando reconocemos quiénes son los que verdaderamente desean con verticalidad y decencia el progreso de nuestra patria y quiénes no. Este ha sido y será un programa inteligente para gente inteligente. Mis amigos, amigas y amigos, quiero comenzar el programa con lo que hice hace aproximadamente un mes, y es dedicándoselo a lo que se llaman los top fans del fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda. Usted sabe que los top fans son las personas que continuamente nos sintonizan, hacen comentarios, participan a través de las redes sociales para escuchar lo que tenemos que decir. Y hace como un mes di un nombre aproximadamente, di aproximadamente 25 nombres de los top fans, y dije que se me habían quedado algunos, y esta vez pues quiero hacer acto de honor a estas personas que se me quedaron. Quiero dedicarle el programa esta noche a los siguientes top fans de Sálvese Quien Pueda: Aníbal Díaz Morales, Carmen Castelló Ortiz, Edgardo Luis de Jesús, Elizabeth Acevedo, Eli Pérez, Grace Quiñones, Harold L. Vázquez, Ekman Roldán, Héctor Alemán, Ileana González, Johanna Rodríguez, José Barreto, José Gilberto Rivera Franchi, Luis Valentín, Luz Villanueva, María Melero y Osvaldo Anton Pietri. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos a Doña Blanca, que está mirando, que estos fans también. La señora Pérez, gracias. Aurea Roldán también. Giselle, Lisandra López, gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros. Ahorita Marla se va a encargar de pasar lista de los nombres que tienen a bien apuntarse esta noche viendo el programa. Muchas gracias a todos ustedes. Me consta que nosotros pudiéramos estar hablando en una pared, de no ser porque ustedes nos sintonizan y porque ustedes también permiten que este programa se riegue y lo comentan. Y gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con las noticias breves, señoras y señores, para hoy, para el programa de hoy, 6 de septiembre. Primero que nada, mañana es Día del Trabajo. Saben que la gran mayoría de nosotros lo tenemos libre. Es interesante que el Día del Trabajo no se trabaja. Bueno, yo voy a trabajar mañana, porque las personas que trabajamos con nuestra cuenta, pues eso de días libres lo decidimos, ¿verdad? Cuando nos básicamente queremos. Hay veces que uno se coge trabajando los fines de semana y dice un martes, bueno, hoy lo voy a coger suave y no voy a hacer mucho, quizá trabajo en la casa o otras cosas. Pero es interesante que el Día del Trabajo se celebra sin trabajar. Precisamente eso me lleva a un comentario de un artículo del Vocero del 1 de septiembre, hace 5 días, donde el Vocero nos establece que hay aproximadamente en el gobierno central y las corporaciones 130,000 empleados y en los municipios unos 50,000, o sea que en total empleados públicos aproximadamente hay unos 180,000 personas. Pero voy a leer lo que dice el Vocero porque me suena que dieron en el clavo y que lo que es el gobierno central como que muchas veces no tiene claro qué tiene y hacia dónde va. Dice así: el gobierno de turno desconoce cuántos de sus poco más de 130,000 empleados, cuyo pago de nómina no ha cambiado, están trabajando a distancia, cuántos están en horarios escalonados, o sea, para evitar la aglomeración de personas en una agencia pública, cuántos están de manera presencial, o simplemente no están realizando sus funciones a capacidad debido a los ajustes por la pandemia del COVID-19. Sigue esta parte del artículo. A diferencia del sector privado, donde los ajustes también han significado cesantías temporales o despidos, o recortes de horas que repercuten en ajustes salariales, en el empleo gubernamental todos han continuado cobrando su salario. Cierro la cita del artículo. En otras palabras, señoras y señores, mañana, en el Día del Trabajo, el gobierno central, de acuerdo a lo que presenta el Vocero, no tiene una idea ni de la cuantificación ni de la cualificación de esos trabajos que se tienen en el gobierno de Puerto Rico. No hay una idea sobre la productividad de esos trabajos que ofrece y que cuesta en el gobierno de Puerto Rico. Y recuerden que esos trabajos los pagamos usted y yo, con el dinero que tratamos de hacer durante el año o que recibimos las personas que están pensionadas, por supuesto. a través de contribuciones, a través de impuestos, a través de 20 cosas en la curvita. ¿Usted sabe cómo es esto? Esos sueldos los pagamos nosotros. Y sería fantástico si nosotros tuviéramos, por vía del gobierno, por vía de los líderes de este país, del gobierno de turno, del partido que se monta, unas métricas de cuánto hemos avanzado, qué falta, por qué estamos atrás, cómo vamos a resolver estos asuntos, pues eso. Pero usted sabe que eso es como pedir peras al olmo. Hemos sido azotados literalmente durante los últimos 4, 5, 6 cuatrenios por gobiernos ineptos, que lo que yo estoy verbalizando aquí, que no es ninguna ciencia de ecuaciones diferenciales, puede producirnos a nosotros que cuidamos de nuestro dinero, que cuidamos que el dinero público se gaste correctamente para, como dije, ver dónde estamos, cuál ha sido la productividad, qué falta por hacer, hacia dónde vamos a corto, mediano y largo plazo. Esas cositas. Y eso, señoras y señores, es lo que debería estar pasando en un día como mañana. Que este partido de turno nos sorprenda diciendo e informándonos sobre las cosas que acabamos de decir. Así como se celebra el Día del Trabajo en una nación progresista, y no con un lobo que dice progresista, pero que lo último que piensa es el progreso de la nación que ellos quieren anexar a la nación norteamericana. En segundo lugar, precisamente este desencanto con los rojos y los azules en el poder durante tanto tiempo que los ha llevado a absolutamente nada, pues me topé con un nuevo proyecto. Ustedes saben que aparte de los tres partidos políticos principales, están surgiendo proyectos, como han surgido anteriormente con el Movimiento de Victoria Ciudadana, anteriormente era la señora Alexandra Lugar Solita. Pues tenemos ahora el Movimiento de Victoria Ciudadana, tenemos el proyecto Dignidad del doctor Vázquez Quintana, tenemos también a don Eliezer Molina corriendo como candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico. Y me topo con un proyecto nuevo que se llama Partido Renacer de Puerto Rico. No sé si ustedes han escuchado sobre esto. Yo pues le dediqué unos minutos, ¿no?, en la internet a ver de qué se trataba. Y este es un partido de un doctor, un oftalmólogo, que se llama el doctor Raúl López Vergué. Y tienen una página, y la voy a decir por aquí, porque, pues, ¿por qué no? Cualquier tipo de movimiento de esto que pretenda arreglar a Puerto Rico, dado la debacle de los dos partidos principales y el rabito de ellos, que es el PIB, pues mira, bienvenido. La página de ellos se llama, y usted la puede buscar, partidosrenacer.org, partidosrenacer.org, y también están bajo partidosrenacer.com, bajo esas dos páginas. Ahora, lo que me preocupa del asunto es que ustedes saben que el proyecto de Dignidad del doctor Vázquez Quintana, pues lo que están tratando de recoger son los cristianos, parece que de derecha, que sí, pues pretenden arreglar Puerto Rico de una manera pues diferente a como el PNP en su eterna bravuconería e ineptitud está haciendo. Pero este señor, el doctor Raúl López Vergué, precisamente en su alocución en uno de los videos me dice que tiene una maestría en divinidad. Yo no tengo ningún problema con las personas que quieran tener una maestría en divinidad o doctorados en teología. Fantástico. Eso está reconocido en cualquier, ¿verdad?, cualquier universidad, en la mayoría de las universidades. Pero entonces estoy viendo que están haciendo aquí lo que se supone que no se haga, que es mezclar el asunto de la Constitución de Puerto Rico con la parte bíblica, este asunto de la separación de iglesia y Estado, que creo que debe mantenerse y que, pues uno, como decía el maestro Jesús, que no puede servir, la dejamos. Pero aquí hay personas que insisten en esto y aparentemente el doctor Raúl López Vergué, pues que está en esa línea, ¿verdad? Así que yo lo dejo ahí. Si usted ha escuchado de este Partido Nacional de Puerto Rico, no lo culpo porque, bueno, o no tienen dinero o están tanteando como hacen muchos otros movimientos, a ver qué pasa, y lo dejo ahí. Ahora, un solo comentario al doctor Raúl López Vergués, porque yo vi varios de sus videos. Y le voy a decir que esto es para usted. El que lo es, no lo dice. Y el que lo dice, no lo es. En otro asunto, antes de pasar a los asuntos de esta noche, quiero presentarles esto. Esta es una caja de mascarillas que Marla, nuestra productora técnica, consigue en una farmacia. El nombre de la farmacia no lo reservo. No es ningún pecado vender estas mascarillas, lo que pasa es que no voy a darle la publicidad gratis, sino pues responden a este programa. Pero sabe lo más curioso, porque como ven en la mascarilla, probablemente lo están viendo al revés, la información al revés, pero para lo que voy a decir, pues no importa. Pueden ver una bandera norteamericana aquí bien grande, ¿verdad? Y eso es fantástico. Si uno pensaría de que las mascarillas están hechas en Estados Unidos. Pero cuando usted mira la caja, y lo dice al revés, pero lo que tienen, pues, más o menos la visión ahí, dice que está hecha, ¿dónde? En Vietnam. Pero te ponen la bandera norteamericana porque, pues, hay que buscar el gancho, ¿verdad? Me estuvo eso curioso y me estuvo simpático, fuera de eso, porque no tenga nada raro con las mascarillas. Pero me estuvo también curioso lo siguiente. Cuando Marla le pregunta a la muchacha, a la cajera, por mascarillas de este tipo, pues ya se las consiguió. Estaba en un precio que creo que era razonable. Pero entonces nos dice, nuestras mascarillas están aprobadas por la FDA. Usted sabe que la FDA es la Food and Drug Administration. Pero para que la Food and Drug Administration le ponga el sello de las mascarillas a unas mascarillas, tienen que ser aprobadas primero por el CDC. Y yo busqué para atrás y para adelante, y aquí no hay sellos del CDC ni un carajo, hasta que me di cuenta que no sé si ella, la muchacha que nos atendió, lo hizo por tratar de cogernos de pendanga, o porque ella, al ver estas siglas, pensaba que sí, que era de la Food and Drug Administration. Mire, aparte de la bandera norteamericana, pueden ver aquí que dice FDA CE. Esto no tiene ninguna aprobación de la Food and Drug Administration. Este es el nombre que le dieron a esta mascarilla, FDA CE. Pero ven el juego de palabras, ¿verdad? Esto en publicidad es una cosa genial. La bandera norteamericana, para que tú te sientas protegido por la bandera norteamericana. Y las siglas FDA, pensando de que también está protegido por una agencia norteamericana que tiene que ver con el asunto de la protección de la salud. ¿Vieron el truco? Así es. Así que cuando usted le venda un producto como este, no se mande a comprarlo sin antes leer de dónde viene, que tiene que una sigla que indica que tiene una aprobación, mentira del diablo, como dicen los evangélicos. Ninguna aprobación. Solamente estas siglas que no significan absolutamente nada, excepto la marca de las mascarillas. Así que es aquí una clase de publicidad en 30 segundos. Marla dice que perdió los chavos. No creo, porque el resto de las mascarillas pues las vi bien. Nada, usted si la ve por ahí, pues la procura. Lee los materiales que está hecho y usted decide. Primer tema. Vamos al COVID-19. Hacía tiempo no daba unas estadísticas porque las estadísticas están disponibles y están disponibles en la página que uso, que entiendo que es la mejor que tiene Estados Unidos ahora, que se llama, es la del Johns Hopkins University. La página se llama, si lo quiere apuntar por ahí, para que usted la busque y la dé marcada en su computadora, porque esta página es genial. La Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad súper prestigiosa en Estados Unidos y a nivel mundial. No tome cuento con la organización de Trump ni con los demócratas, no importa un pito. Yo lo que importa es hacer ciencia, y eso está muy bien. La página de ellos se llama coronavirus.jhu.edu. Vuelvo y repito, coronavirus, punto JHU, JHU, son las iniciales de Johns Hopkins University, coronavirus punto JHU punto edu, de educación. Buena página, marcan en su computadora y si usted quiere verificar dónde están las cosas diariamente o semanalmente, pues seguro que sí. Pues la Johns Hopkins University, hasta hoy, domingo 6 de septiembre, ha establecido que el total de casos globales en el planeta del COVID-19 son 26.971.129. El total de muertes globales son 881.216. Y cuando usted divide esas 881.000 entre 26 millones, bla, 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 da aproximadamente este 25%. Casos en Estados Unidos confirmados de COVID-19. 6.273.372. Muertes en Estados Unidos por el COVID-19. 188.895. Si usted divide más o menos uno entre el otro, le da aproximadamente 23%. ¿Ok? Es lo que tiene. En Puerto Rico, el total de personas infectadas con el COVID-19, nuevamente, esto es hasta hoy. Ah, y recuerden otro caveat aquí, otra nota al calce. Las estadísticas del COVID tienen por lo menos 4, 5, 6 días atrás. En Puerto Rico hay aproximadamente 34.492 personas contagiadas con el COVID y de esas solamente han muerto 464. Para un porciento de 0.013%, que es bien bajito. Pero el hecho de que sea bajito no significa que uno pues pierda la paciencia y diga, bueno, pues vamos a salir porque esto definitivamente no representa un peligro y vamos a eso ya mismo. En cuanto a las estadísticas del mundo, India parece que quiere quitarle el puesto a Estados Unidos y a Brasil porque se acaban de colocar en la posición número 3 con mayor cantidad de personas enfermadas o infectadas por el COVID-19. Creo que antier o ayer, en un solo día, se infectaron 90.000 personas. Oigan, 90.000 personas, son un montón de gente para un solo día. Y este fin de semana, o el fin de semana pasado, aparentemente, mencioné lo de Puerto Rico porque uno tiende a perder la perspectiva de que aquí, pues, como hay pocas muertes en relación, son los números del Departamento de Salud, que son los que usa el Departamento. Como hay pocas muertes, pues, se tiende a perder la perspectiva de que esto, pues, sí puede dispararse como de momento se disparó en Puerto Rico. Creo que ustedes han visto ya los videos que puso Molusco y que puso el periodista David Bernot en sus páginas de Twitter. Sí, o Bernot. Sí. Donde en Morovis, en la finca Los Tres Mangúes, en el barrio Unibón, se hizo una actividad organizada por Forex. Forex es una compañía cuyas siglas, Forex, significa Foreign Exchange, y está básicamente una compañía de intercambio de divisas. ¿No? Tú tienes unos dineros de un país y los cambias por dinero de otro, y entonces, pues, supuestamente hacer dinero en esto. No sé, pero para los efectos no importa. Pues en esta finca se metieron, que ha sido con 600 de personas, muy pocas con mascarillas, se juntaron, se celebraron, y entonces, como salieron estos videos, hay una carta del secretario de Salud, González, amenazando que van a pagar las consecuencias, que van a actuar contra esta organización Forex y qué sé yo. Y a mí me está que esto es llover palo mojado. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma gente, el Departamento de Salud, que nos está diciendo que va a tomar una mano firme contra esta compañía, contra la gente que estuvo allí, representa el doctor González, con la administración que, como ustedes saben, estuvieron hasta los otros días violando la ley que ellos mismos habían promulgado para lo que ellos entienden que son sus súbditos o sus pendangas, donde tú no puedes salir a tal hora, tú tienes que mantener tu distanciamiento social, no pueden haber más de X número de personas reunidos, pero ustedes lo vieron en los videos, como el Partido Popular y el PNP, se pasa las cosas por donde no le da el sol, a los primitos, y entonces ellos se enferman, ellos meten las patas, pero entonces nos piden a nosotros que no hagamos esas cosas, porque recuerden que ustedes, plebeyos, viven en un mundo paralelo, pero nosotros pues somos cuasi dioses, que estas cositas no nos afectan. Y ustedes ya vieron lo que pasó en el PNP y el Partido Popular está mega callado, pues sabrá Dios cuántos de esos idiotas líderes que tienen en el Partido Popular están enfermos, pero pues como la gobernadora mandó encerrar a todo el mundo, pues ahora pues aprovechan eso para hacer silencio y hacer noticias. Pero ahí está. Vamos a ver si de verdad esto se va a tornar nuevamente la isla menos Morovis, o si Morovis se va a convertir en un foco de contagio para estas personas que estuvieron ahí. De hecho, nota al calce, nota muy interesante. Nosotros sin querer hemos estado en diferentes sitios, ¿verdad? Cuando suceden las cosas. Me acuerdo que en las primarias, no en las secundarias, el primer domingo que se fundó Revolución, en las primarias, Marla y yo estábamos mutuados, desayunando en el carro porque estábamos haciendo un trabajo de campo y escuchamos cómo el mutuado había encontrado súbitamente y mágicamente ese domingo sin haber abierto los colegios 214, 216 papeletas ya previamente marcadas. Y nosotros nos miramos y dijimos, bueno, estamos aquí en el epicentro de la pillería. Ya empezaron y pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y entonces resulta ser que hoy estábamos en Morovis y Marla estábamos en la plaza, si no me equivoco. Pues Marla entonces me dice, mira, mira lo que pasó aquí en Morovis. O sea que hemos estado en dos epicentros, uno relacionado con un fallido evento primarista y ahora con un evento social que yo no sé quién le dé el permiso, pero ojalá, ¿verdad? Lo busquen. Y estuvimos allí. De hecho, no tal calcio. Estamos hoy inspeccionando una cueva. Creo que ustedes vieron los videos. Si no, busquen el video previo a este, donde anunciamos el programa de esta noche, que es de lo que estamos hablando. Estamos en una cueva llamada Cueva de los Gemelos, en el barrio Barahona, en la Cueva de las Cabachuelas. Menciono esto porque, obviamente, aquí está todo el mundo hastiado de la política. Bueno, la política partidista. Y entonces me echo de la idea que una vez salgamos de las elecciones de noviembre, tanto aquí como en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos eso va a estar más mal, pero bueno, vamos a empezar a hacer videos sobre naturaleza. ¿A quién? Sálvese quien pueda. Recuerden que como formación, mi formación es en ecología. Y me acuerdo en Radio Isla que durante los meses de abril por lo menos tratábamos de cubrir diferentes tópicos sobre la naturaleza. Y hablábamos sobre cuevas, sobre murciélagos, sobre la cotorra puertorriqueña y qué sé yo. Y creo que es hora de regresar al origen. Porque después de todo, pues si uno tiene unos conocimientos X sobre el tema, sobre todo el tema de la naturaleza, que le gusta a todo el mundo, que a la gente le encanta aprender, incluyendo a mí. Pues entonces, miren, vamos a empezar a dar estos tópicos sobre la naturaleza y estamos preparando un área en el patio de la residencia para hacer una especie de pantalla bien grande, como si fuera un drive-in, como si fuera un cine. Y conseguimos ya el proyecto y vamos a estar proyectando diapositivas o fotografías sobre estas cosas y una de las conferencias que vamos a dar va a ser sobre las cuevas y cavernas de Puerto Rico. Y va a ser una cosa bien chévere, bien bonita, para soltar estos malditos políticos que se los lleven todo el infierno y empezar a hablar de cosas verdaderamente importantes, que son las cosas de la naturaleza y, por supuesto, cómo la naturaleza nos impacta a nosotros, pero también nos ayuda con todas las cosas que tienen. Así que eso va a ser en algún momento, quizás después de las Navidades, cuando, pues, como dije, ya pasé todo este fragor de la política. Y empezamos un nuevo año, vamos a empezar a hacer cosas bonitas. Ya veo que están poniendo muchos likes y muchos corazones en la transmisión. Así que eso nos agrada muchísimo porque precisamente lo hacemos para ustedes y para nosotros también, para buscar otros temas que nos unen, más que nos desunen, y la naturaleza es un tema que une absolutamente a todo el mundo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, son las 10:30, así que vamos entonces a pasar a la querida compañera Marla Díaz, nuestra productora técnica, para que nos salude, haga algunos comentarios sobre los comentarios que tenemos a bien recibir aquí en la página. Y estoy con ustedes en breve. Así que, señora Díaz, los micrófonos son suyos.
Muchas gracias. En honor de Dios. Estar aquí en esta noche compartiendo con ustedes. Quiero recordarles, antes que todo, que se suscriban al canal de YouTube. SQP, tal vez sé quien pueda. Así que si no ha visitado nuestro canal, pues yo los invito a que lo hagan y que le den subscribe. Muchas gracias. Vamos a ver aquí, vamos a tratar de leer todos los comentarios. Hay muchas personas conectadas, así que gracias a todos por eso. Vamos a continuar leyendo aquí, a ver si veo algo. Ok, aquí tenemos a Mitsuki Boricua. Buenas noches, distinguido Gustavo, y para Marley, huepa. Arturo Gilberto Rodríguez, Ángel Col Mirales. Edwin C. Caraballo Vélez, Wilson Ortiz Espinosa, Natalia Rivera, Aníbal Díaz Morales, Arturo en sintonía, dice. Mayra Reyes, Sara Vázquez Morales, dice, saludos. Omi Ortiz, María Esther Ortiz, Samuel Rodríguez, Liliana González, Treosco, Liliana González, hola, están en todas. Iván Cruz dice, saludos desde Fort Myers. Ángel Nieves dice, presente. Eli Pérez, Miguel Rodríguez Feliciano, Sara Vázquez, y ahora Roldán, dice, eso es hermano, Lisandra López, buenas noches, wow, son muchos, Alfonso Fontán, María del Mar, hay unos cuantos nuevos aquí, que bueno.
La prima.
María del Mar.
Ay, que es mi prima.
Ah, pues saludos, prima. María Melero, gracias por la mención. Maxi Rodríguez, Edgardo Luis de Jesús, Diries, buenas noches, por aquí estamos. Elisa Acevedo, dice Rivera, dice, a estos políticos sucios hay que darle contra duro y darle la barriga, son afrentados. Carmen Castillo está conectada. Mitsuki dice, muchos de esos empleados del gobierno son unos haraganes, solo están por los 15 y 30. Mercedes Baez está conectada, Shakira Berg, Mercedes Alvarado, Mario Ortiz, Roberto Bolodín. Mitsuki dice, mientras los ladrones están robando, las personas enfocándose en el anuncio que plagió el lugar. Mario Ortiz, saludos Gustavo, buenas noches a todos. Díaz dice, no es el doctor Vázquez Quintana. Natalia dice, es doctor César Vázquez Muñiz.
Ah,
César. Separación de esa iglesia, la reunión en la política es como el agua y el aceite no mezcla. ¿Cómo es la calidad de las mascarillas? Mitsuki dice, ¿cómo es la calidad de las mascarillas? Bueno, todavía yo no lo he abierto las mascarillas. Pero al parecer, la muchacha lo que me dijo es que tenían como tres capas.
Sí.
Es lo que dice la caja, que tenían tres capas de protección.
Sí,
bueno, si le interesa saber más detalles, pues me puede escribir a mí o a Gustavo. O puede escribir al Messenger de Sabes Quién Pueda. De ese tipo de Sabes Quién Pueda. Por aquí, por Facebook. Y Diana González dice, gato por liebre. tiro para el diablo, dice Eli Pérez. Natalia dice, Gustavo, me gustaría que hablara sobre la cantidad de negacionista del COVID. Incluso gente de la nuestra está en esa. ¿Qué piensan? Joel Montaña dice, saludos a todos los puertorriqueños que se encuentran en resistencia ante la administración de turno del gobierno de Puerto Rico. Wow, okay. Bueno, voy a tener que detenerme aquí en esto, porque son demasiados mensajes, pero gracias por escribirnos. Y saludos más al lado de la BCD.
Los voy a dejar aquí con Gustavo. Disculpe que no me hable de todos los mensajes, pero si no estaría aquí la hora completa leyendo. Así que nos vemos. Saludos.
Gracias, Marlon, muy amable. Bueno, mis amigos, vamos entonces a la segunda parte del programa. Esta parte va a ser mucho más dramática que la primera, porque ahora vamos a hablar sobre las protestas raciales y cómo hay unas proyecciones en Estados Unidos que no son lo más simpáticas que uno pudiera decir. A partir de la muerte de George Floyd, todos estos eventos han resultado a través de los Estados Unidos que las protestas se hayan regado como polvo. Y esto ha degenerado, como ustedes bien saben, en saqueos, incendios provocados, enfrentamiento violento entre grupos de izquierda y de derecha, entre negros y racistas, y asesinatos de parte y parte. Asesinatos de parte y parte, y ustedes pues, espero que podamos abundar sobre eso quizá en otro programa. Como resultado de todo este mejunje racial, está pasando una cosa y otra está por suceder, y lo que está por suceder no es una predicción, y quiero que estén muy atentos a esta parte del programa. Primeramente, el FBI en Chicago le ha advertido a la policía de esa ciudad que tienen información de su unidad de inteligencia que cerca de 36 gangas en la ciudad de Chicago, gangas que muchas de ellas no se pueden ni ver, han hecho un pacto para que si un policía en servicio va a entrar contra una persona, va a actuar contra una persona y tiene que desenfundar su arma, en ese momento, la ganga que esté pasando por allí o que esté siguiendo al policía, le va a entrar a tiros al policía. Y respecto si la policía está detrás de la persona que la están buscando, si la persona se puso agresiva con la policía, esto como resultado, obviamente, de todos estos abusos que ha tenido la policía contra muchos negros en Estados Unidos. Las gangas que se han puesto de acuerdo, el FBI ya está los nombres, esto no es un chiste, no es una mentira, no son fake news. Las gangas que se han puesto de acuerdo entre estas 36, las más grandes, se llaman los Latin Kings, Vice Lords, el Rootness y Black Peace Stones. El modus operandi que el FBI se enteró que va a ocurrir es que la ganga, los miembros de la ganga, se le van a ir detrás a las patrullas de la policía mientras los están grabando. O sea, que ven pasar una patrulla que está pues, en servicio y se le va a ir detrás. Sin permiso, y van a estar grabando. A ver si ellos, si la policía, desenfunda su arma contra alguien. Si lo hacen como dije, entonces los miembros de la ganga van a sacar sus metralletas, sus ametralladoras, escopetas, lo que tengan, y van a dispararle al policía mientras están grabando, con la idea de coger ese video y entonces ponerlo a nivel nacional, porque obviamente se comete un asesinato contra un policía y usted cree que las estaciones de televisión no lo van a pasar, y usted cree que servicios por internet no lo van a pasar. Obviamente, la idea de eso, aparte de ganar la atención pública con estos asesinatos contra la policía, es que vengan los copycats, los copiones, otras gangas en Estados Unidos, y hagan exactamente lo mismo. En Chicago, como dos alcaldes, ya hay 51 policías que han sido atacados a tiro limpio previo a que se firmara este pacto entre las gangas. Vamos ahora al segundo evento, que no es una predicción que se va a dar. Pero antes de hablar de ese segundo evento, vamos a hablar un poco sobre una advertencia de lo que viene. Parece, por lo que estoy leyendo, por la información que está saliendo y que por aquí, por los medios de Puerto Rico, no se la van a dar a usted. Parece que esta va a ser, en Estados Unidos, una de las elecciones más caóticas de la historia de ese país, gracias al comportamiento de un payaso megalómano, inepto y, como usted sabe, con ínfulas de ser un pichón de dictador. Los estimados ahora mismo son aproximadamente 40% de la población va a votar por correo y el resto va a votar presencial. Una encuesta que se hizo en el USA Today en unión a la Universidad de Stanford señala que los votos por correo serían aproximadamente, de acuerdo a la encuesta, 21% a favor de Trump y 47% a favor de Biden. Mientras que la gente que dijo que iba a votar presencial, que es ese otro 60%, aproximadamente 56% van a votar por Trump porque son republicanos y 26% van a votar demócratas. Eso significa, señoras y señores, que millones de votos van a tener que abrirse y contarse después del evento electoral y no antes. ¿Por qué? Porque hay estados cuyas leyes electorales indican que tú no puedes abrir ninguno de esos votos hasta que cierren los colegios, hasta que cierren los centros de votación, para entonces empezar a contar. Esos son estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y esto a su vez, esos tres estados que mencioné, y creo que me faltan unos 7 u 8 más, son lo que llaman los norteamericanos swing state. ¿Qué es un swing state? Swing significa como una mecedora o como un columpio. Los swing states son estados que no están dominados necesariamente por un partido político. Usted sabe que se puede decir que algunos estados son bien demócratas y se espera siempre que ganen los demócratas, y otros estados son bien republicanos y se espera que siempre ganen los republicanos. Los swing states no. Los swing states, dependiendo de la política pública del gobierno que está arriba, te pueden estar votando republicano en unas elecciones y vienen y se miran y te votan demócrata en las próximas elecciones. Precisamente ahí la razón por la cual estos swing states son tan codiciados y son tan bien atendidos por los diferentes partidos, sobre todo los candidatos a la presidencia, porque obviamente al ser un swing state, tú quieres que ese estado, pues cuando viene el asunto de los colegios electorales, pues tengas a tu favor, ¿verdad? Y hay otra complicación. Los swing states, la mayoría de los swing states son también los que tienen la mayor cantidad de votos electorales. Recuerden que en las elecciones de Estados Unidos es un poco diferente, donde eso de one man, one vote, pues no es cierto, porque entonces tú votas por X personas en Nueva York. Y entonces esas X personas, pues dependiendo del resultado, van a tener diferentes personas, diferentes delegados. Esos delegados van a votar en un colegio electoral por el presidente de Estados Unidos, así como en el mando. Bueno, pero recuerden, como les estoy señalando, de que hay estados que no se pueden abrir los votos hasta que no cierran todos los colegios. Donde no hay esa ley, en la medida que van llegando los votos, pues tú los puedes ir abriendo y puedes ir contando y después los reportas a las oficinas electorales o lo que sea. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Para los que siguen las elecciones de los Estados Unidos, que creo que aquí es básicamente todo el mundo en Puerto Rico, excepto pues alguno que otro fanático que no le importa y no le da la gana de seguirla. Eso significa, señoras y señores, que en la noche de las elecciones, sí es cierto que muchos estados no van a empezar a contar los votos hasta que después que cierren los colegios electorales. Lo que se va a estar dando a través de la televisión son resultados parciales. Obviamente, la gente que va a votar presencial, pues su voto se cuenta inmediatamente, sobre todo si son votos electrónicos. Pero si son votos por correo, ¿no? Ustedes escucharon lo que dijo esta encuesta de USA Today y Stanford University, que la mayoría de los votos que se están, o que se pudieran dar por correo, son votos que van a favorecer al Partido Demócrata. Y si entonces la gente que va presencial va a favorecer al Partido Republicano, ¿qué usted cree que va a pasar esa noche? Es sencillo. Esa noche, el Partido Republicano va a reclamar victoria, porque los votos de gente que se presenta a votar son los primeros que se van a contar. Y Trump, a lo mejor, jura y perjura que ganó. Usted sabe que este, si no es loco, es un sinvergüenza y hace las cosas de maldad. Y sin embargo, los seguidores de Biden van a decir, pero un momentito, que tú haces declarándote el ganador aquí, faltan mis votos por contar en un montón de estados que ahora es que van a abrirlos y ahora es que van a empezar a procesarlos. Eso significa, señoras y señores, que esto pudiera tardar días o semanas, no sé, en contarse. Por la noche, el 3 de noviembre, no se va a saber con certeza, y vuelvo a decirlo, no se va a saber con certeza quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, porque no se han terminado de contar los votos. Y entonces tú tienes un presidente chiflado, hijo de tú sabes qué, diciendo, yo gané, esto se acabó, vamos a celebrar. Y la otra mitad del país diciendo que tú vas a celebrar, ¿de qué caramba? Si esto no ha terminado. ¿Ven dónde viene el choque de dos trenes pesadísimos que se van a llevar uno contra el otro? Y ustedes saben que puede terminar esto en gente en la calle. Miren lo que está pasando. Ahora mismo hay gente en la calle en muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos protestando por el asunto del racismo. Añádele el 3 de noviembre, el 4, el 5, el 6, un montón de gente rajá por la mitad, demócratas y republicanos, ahora también diciendo yo gané y esto se acabó. ¿Vieron para dónde va esto? Caótico, creo que lo estoy describiendo y creo que me quedé corto. ¿Dónde va a degenerar esto? ¿A lo que va a llegar? ¿Dónde pudiera degenerarse? Mire, eso ya no lo sé. Ahora, esto que le acabo de decir, estos días catastróficos que pudieran venir para Estados Unidos, inciden en lo que le voy a contar ahora de un evento que se va a dar y que yo no sé tampoco en qué va a terminar. Pero aquí va, nuevamente, diciéndole a ustedes las cosas que no van a escuchar en ningún medio en Puerto Rico, porque aquí se piensa, y tienen intenciones de que usted piense, que lo que está pasando en Estados Unidos fue maravilloso, si fuera de dos o tres negritos que están protestando, sigue siendo una buena opción para usted largarse del país. El 17 de septiembre, ahora, de este año, en un par de días, se celebra el aniversario de Occupy Wall Street. No sé si ustedes se acuerdan, allá para el 2011, hubo un grupo de manifestantes para el 17 de septiembre del 2011 que ocuparon Wall Street, estuvieron ahí qué sé yo cuántas semanas protestando por el asunto de la inequidad económica, que aquellos mogures hacen muchos chavos y los pobres siguen más pobres y las cosas siguen, ya tú sabes, business as usual, mientras yo pueda pues exprimirle a los pobres todo el trabajo que pueda exprimirle para que mi bolsillo se ponga más y más lleno. Pues el 17 de septiembre, ese día, manifestantes están invitando y organizando a miles y miles de personas. Y vengo por la página para que usted lo vea. Yo no estoy aquí inventando nada. Miles y miles de personas que van a hacer un cerco, lo que llaman en inglés un siege, una invasión en Lafayette Square frente a Casablanca, que va a durar 50 días desde el 17 de septiembre hasta el 3 de noviembre plus. Y se están llamando hashtag, déjame buscarlo por aquí, hashtag White House Siege, o sea, hashtag el cerco a la Casa Blanca. ¿La van a rodear completo? No sé. Ellos están citando dos razones para esta actividad. Número uno, que la inequidad económica no ha mejorado en nada desde la ocupación de Wall Street en 2009. Y segundo, y a qué viene lo que le acabo de decir, que Donald Trump va a tratar de robarse las elecciones y que si las pierde, no va a querer salir de Casablanca. Y que bajo cualquiera de estos dos escenarios, las cosas se van a poner. Ellos lo están diciendo a la gente que están reclutando. Las cosas se van a poner color de hormiga brava a partir del 3 de noviembre. Todas las imágenes que están utilizando para este hashtag White House Siege, todas las imágenes lo que muestran es una Casablanca en fuego, quemada. ¿Dónde usted puede ver las imágenes? Búsquelas porque, como dije, aquí no se atreven a decirle esto. La página se llama adbusters.org. Y es más, lo voy a poner mañana en la página de Facebook para que la busque. adbusters.org/campaign/White House Siege. adbusters.org/campaign/White House Siege. Es interesante, no tal calce, que la página donde están mostrando estas escenas de la Casa Blanca encendida en candela está siendo organizada por un grupo que se llama Busters. ¿Usted sabe de dónde es ese grupo? Qué increíble. Busters es un magazine de internet cuya dirección y cuya oficina central, ¿usted sabe dónde está? En Vancouver, Canadá. Y que le brinda a organizaciones que protestan un foro para anunciar sus actividades. Helo ahí, señoras y señores. A partir del 17, candela, frente a Casa Blanca, candela, con otros grupos que están como en Portland, en 20 sitios, Miami también, Rochester, que están alzados. Esto, señoras y señores, es lo que va a pasar en Estados Unidos en los próximos dos. Recuerden, se lo dijeron primero por aquí donde se atreve la gente en ese coupé, salve si quien pueda. Te recordamos, amigas y amigos, que transmitimos todos los domingos a esta hora a las 9 y por supuesto el jueves, este jueves a las 8 de la noche en Salve si quien pueda Club, vamos a hablar sobre por qué los norteamericanos no le quieren dar la estadidad a Washington, Distrito de Columbia, que es exactamente la razón por la cual no se la van a dar más nunca a Puerto Rico. Así que, mis amigos, será entonces hasta este jueves a las 8 de la noche por aquí, por la página de Sálvese Quien Pueda, para que vean Sálvese Quien Pueda un Club, que estén conmigo un ratito. Recuerden siempre, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y mi hermano y hermana, sálvese quien pueda. Nos vemos el jueves a las 8. Hasta entonces.
Mm-hmm.